El embrague alemán preferido por los fabricantes de vehículos en todo el mundo.
¡Televicio! ¡Televicio!
Hoy me crucifican a mí, mañana va a ser a otro. A ver si nos entendemos de una vez. Yo no voy a pedir disculpas.
¡Televicio!
Y por ejemplo, la gente que toma, la gente que toma espinillar, que toman 5, 6, 8, 10.
Sí.
Es gente
sí.
Guapa, ¿no?
Ah, es gente guapa, sí.
Guerrero del camino.
Televicio. Televicio.
Amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la primera entrega informativa del Centro Montecarlo de Noticias. Hoy puede ser un gran día.
Televicio. La columna de Valeria Tanco.
Hoy estamos con Agustín Ferrando, un muchacho que es una de las personas más creativas que conozco, la verdad, que conozco su trabajo, ¿no? Él hizo Tiranos Temblad desde 2012, hizo más de 75 capítulos en YouTube, en un canal de YouTube. Tiranos Temblad era un envío, no sé, semanal, pero a veces no, digamos, random, como tiene que ser las cosas en YouTube.
Su carrera no empezó ahí, ¿no?
No, obvio que no. Ahora hablamos.
Vamos a decirle, con los videos de Freeway.
No empezó con Juanchi Uní, empezó
Es como el Frente Amplio, ¿no?
Para Agustín Ferrando Trenchi.
Todo empezó con Juanchi Uní.
Agustín Ferrando Trenchi.
Sí, estuvo en Canal 4.
Es el hijo de Natalia Trenchi.
Sí, estuvo en Canal 4.
Estuvo en Canal 4 con su hermano,
haciendo una cosa horrible.
Haciendo uno el sector joven, y hago comillas en el aire porque aplica, porque era tan, digamos...
¿Se está escuchando Agustín o no? Porque
no
debería estar
no
escuchando. Está en Atlántida y debería estar escuchando esto.
Él vive en Atlántida. Sí. Está recluido ahí en Atlántida.
En un castillo.
Yo pienso, por suerte, tiene mujer con la que trabaja. Ajá. Además, pues si no, ¿qué haría en Atlántida solo? No sé, terminaríamos perdiendo un valor.
Siempre fue muy ermitaño. Digo, siempre que lo conozco yo.
Conspirar con los nazis que vienen en el aire.
15 años.
Claro, ¿no? Por eso estaría, no sé. Pero no, está
ahí.
Con Fernanda Montoro, que es su mujer, y que además es con la que hace, la que lo acompaña en todas sus ideas, en la realización de todas sus ideas también. Bueno, entonces, él empezó así, era haciendo un pichón del hijo de Natalia Trenchi, joven, en Buen Día Uruguay. Y después estuvo con el señor Juanchi Uní.
No, creo que hay un pasaje ahí de su carrera que me está faltando. Y después sí, conjuntamente hicimos entrevistas musicales para Freeway TV. Creamos ahí ese canal de YouTube con Agustín y con Marcos Lombardo, creo que fue uno de los promotores también de la idea. Y bueno, y ahí ambas carreras, la de nosotros dos, dispararon, ¿no?
Se explotaron, florecieron.
Vertiginosamente hacia el éxito más absoluto. Él con Tiranos Temblad y Cartoon Network. Yo, bueno, no voy a empezar a enumerar, quedaría mal, todos mis éxitos en televisión y en otros medios.
Eso queda,
¿no?,
para el libro.
Eso queda para el libro. Ahí está. Bueno, entonces se podría decir que Agustín en un punto es como un ultimate youtuber. Yo, si mi hijo me dijera, quiero ser un youtuber, y el modelo de él fuera Agustín Ferrando, diría... Yeah, no, go for it. Adelante. Que es muy distinto, o sea, hace cosas creativas, crea para YouTube, como podría crear para cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, es un último youtuber para mí, pero es un late bloomer del cable. Por eso estábamos escuchando a ellos.
¿Late qué?
Claro. Late bloomer del cable, como
explícalo,
todos, obligados.
Explícalo en español, explícalo en español.
Late bloomer quiere decir que floreció tarde, ¿no? Entonces, pero florecimos tarde porque en realidad el cable nos llegó muchísimo más tarde que lo que llegó al resto del mundo. Y directamente a Argentina llegó mucho antes que acá. Entonces, para nosotros, a Agustín le llegó a los 15 años el cable. Hay gente que no se imagina lo que era la vida sin cable, pero nosotros la llegamos a vivir y no tenía nada que ver. Entonces, lo primero que vamos a escuchar, para ver de dónde sale esta personita creativa que es Agustín Ferrando, vamos a escuchar cómo llegó el cable a su vida, irrumpió y le cambió la vida.
Siempre fui muy fanático de la televisión, de hecho lo sigo siendo, pero claro, cuando era niño estaban los cuatro canales nada más. De hecho, recién tuve TV Cable a los 15 años y la verdad es que valoré mucho la llegada de la televisión por cable. Para mi vida fue totalmente revolucionario. Tal vez si hubiera nacido ya con TV Cable, no hubiera tenido el impacto que tuvo. Era algo que estaba esperando y en cierto punto necesitando. Y enseguida me obsesioné con dos canales, Cartoon y MTV, el 3 y el 30, saltaba del 3 al 30, del 3 al 30. Era prácticamente lo único que miraba. Y para mí fue como un liceo aparte. Así como estaba yendo al liceo a aprender ciertas cosas, cuando yo estaba mirando los cartoons o los videoclips, yo sentía que estaba aprendiendo, sin parar. Si bien mi fanatismo por Cartoon empezó a los 15 años, uno puede pensar que yo ya era grande, en ningún momento sentí que yo estaba viendo algo que era para gente más chica que yo. Para nada. Para mí era un canal perfecto. Yo siento que Cartoon Network tiene una identidad que lo ha acompañado durante todos estos años, que se mantiene desde que yo lo empecé a ver hasta hoy, y que siento que es difícil de pasar a palabras. Pero si tuviera que explicarlo, yo siento que muchas veces en la televisión, en los medios en general, se subestima al televidente. Piensan que uno no se da cuenta que eso es, tal cosa es mentira, o que tal cosa no la está diciendo con sinceridad. Y bueno, con los niños sea mucho más. Cuando vas a hacer algo para niños, se tiende a: hola niños, vamos a ver una pelotita roja. Y la realidad es que los niños tienen mentes brillantes, tienen una capacidad de conectar con el pensamiento fantástico mucho más fácil que tenemos los adultos, tienen muchísima más capacidad de entender lo abstracto. Y lo que tiene Cartoon para mí es que jamás subestimó el intelecto de su público. Habla de cualquier tema. Uno de los dibujitos para mí estrella de Cartoon, que es Adventure Time, Hora de Aventura, toca temas filosóficos en sus capítulos, habla de cosas muy profundas, y me parece que lo que tiene Cartoon es eso. Y sigue siendo revolucionario hasta el día de hoy, para mí, esa idea de no subestimar al televidente.
Bueno, entonces un fanático que se transforma en una persona que trabaja para el canal del que es fanático y que cree que sigue siendo hasta el día de hoy un lugar revolucionario. No sé, ¿ustedes miraron Cartoon?
A mí me agarró tarde Cartoon.
Demasiado tarde.
Sí,
¿no?
Sí, no llegué.
No daba.
Ni cerca.
No. Sí, no. Yo miraba a las chicas superpoderosas.
Lo que sí puedo decir es que cuando lo conocí a Agustín, creo que en el año 2005... Es verdad eso de que miraba mucho Cartoon Network y MTV, porque tenían una pequeña televisión con cable y era por lo general los canales que estaban.
Sí. Pues el 3 al 30, como dice él, ¿no? A diferencia de lo que canta Cursi, que es todo es el zapping en general, ¿no? Ahora vamos a escuchar una lección de la búsqueda de libertad en el trabajo con responsabilidad.
Para mí la libertad a la hora de crear es fundamental y te das cuenta de eso cuando te falta. Yo trabajo desde los 18 años haciendo videos y estaba contento con las cosas que trabajaba y hacía. Pero no tenía libertad a la hora de crear. Siempre estaba bajo las normas o las reglas de otro. Y me cansé de eso y me propuse en un momento la meta personal de hacer un proyecto que fuera bajo mis reglas como yo quisiera hacerlo. Desde que decidí eso hasta que nació Tiranos Temblad pasaron unos 3 años. Pero yo ya estaba determinado a que iba a pasar. Simplemente estaba con las antenas paradas esperando a ver qué era ese proyecto en el cual iba a invertir toda mi energía con tal de poder ejercitar mi libertad. Y desde que empecé con Tiranos no hago más que eso, ejercitar la libertad a la hora de crear, que era algo que necesitaba mucho. Y volviendo al tema de qué es lo que hace que Cartoon tenga esa magia que tiene, también sospecho que el hecho de que le permitan a los creadores trabajar con libertad debe ser una clave. Eso es algo que yo no vi nunca en los trabajos que tuve. Nunca nadie se acercó y me dejó trabajar con la libertad que me dejan trabajar ellos. Y vos dirás, pero ¿cómo? Si es un canal tan importante, ¿cómo no van a controlar todos los guiones de lo que escribís? No, no lo hacen. Te dejan crear, te dejan hacer las cosas como vos quieras. Y a la larga tiene diferencia. Eso hace la diferencia.
Él dice que eso hace la diferencia en la calidad de lo que uno ve, ¿no? O sea, en la calidad del producto o del canal que lo haga así. Bueno, entonces ya dijimos que vive en Atlántida y que trabaja para... Bueno, la idea de Tiranos Temblad, como dijo, como que estuvo macerando durante 3 años. En un momento él decidió eso, pero lo esperó a que le llegara la idea esa que sentía que estaba buena hacer. Fue un 24 de diciembre o un 25 de diciembre, él lo ha contado muchas veces, y ese día se dieron cuenta con Fernanda, con su mujer, que él estaba mirando un video subido a YouTube por un vecino, que en Boulevard Artigas había una señora que estaba robando las flores del ornato público, y él estaba mirando eso y dijo, pero esto tiene que estar en algún lado, porque no tiene un lugar. Y en 3 días hizo su primer capítulo de Tiranos Temblad. Él, de hecho, dice que que lo que le pasa más con eso es que el logo le quedó torcido y que para su cabeza un poco obsesiva, pero lo dejó así, ¿no? O sea, fue así, fue como de golpe, germinó. Y bueno, Tierra Temblada es como poner es como un programa de archivo, pero de cosas de YouTube uruguayas. Y es más que un programa de archivo, porque en realidad lo que hace es el crear sobre las cosas, ¿no? Ponerlos en categorías y todo con su propia voz, que es una voz muy particular, más particular que esto, la deja como más en neutro cuando hace las locuciones de Tiranos Temblad. Y esta misma idea es la que trasladó Cartoon Network. Para mí Cartoon Network es el mejor programa de archivo que hay en este momento, en ese sentido, ¿no? En el sentido de un programa de archivo que crea sobre las cosas que ve y que opera sobre las cosas que ve, que respeta lo que ve, digamos, ¿no? O lo que consume. Tiranos Temblad le lleva, cada capítulo le lleva 3 días, sin contar la búsqueda de videos. Y otra semana en
Cartoon... 3 días de montaje.
3 días de trabajo, ahí está, sí. De trabajo audiovisual, digamos. Sí. Y después, otra semana en Cartoon le lleva 10 días de trabajo contando la visualización de los videos. Pero el tema es que... De los programas, en realidad, en este caso, ¿no? Pero el tema es que... ¿por qué lleva 10 días? Porque hacen varios idiomas a la vez, lo que agrega un montón de horas de trabajo. O sea, ellos van sacando varios idiomas a la vez. Vamos a escuchar otra semana en Cartoon un pedacito para saber de qué estamos hablando.
Oda, Clarence.
Oda.
¿Qué haces manejando un avión?
Señor comandante, creo que no es seguro que Clarence maneje el avión.
Relájate. Está por empezar mi programa favorito.
Insisto, señor. Me parece que no es seguro.
Está comenzando otra semana en Cartoon.
Esta semana, una señora tomó té, Aileen juntó hojas, Bellota asustó a un pájaro, a Drop se le cayó la sopa.
¡No!
Sí, se te acaba de caer. Clarence bajó una bandeja con el pie, TV cerró un cajón con el pie, y Arcoiris revolvió un café con la pata.
¡No!
Gumball saltó con elegancia, Musculoso se manchó la boca comiendo, al igual que Clarence, Robin y Cyborg hicieron música con la panza. El señor Gozo habló.
Bueno, nos colgamos todos porque
muy bueno.
Es muy muy bueno. Tiene secciones fijas, o sea, que por ejemplo
tiene, el tono de Tiranos Temblad tenía era inocente, ¿no?
O sea, sí, es eso.
Y se adapta perfectamente
a Cartoon.
Sí, después vamos a escuchar un poco cómo él mira la televisión, es eso, es bien de la inocencia, desde el gusto, ¿no? Desde el gusto por eso.
El ejemplo de Agustín está bueno porque son pocos los ejemplos de Agustín en Uruguay.
Sí.
No, me refiero a que vos puedas trabajar con algo que ya está ahí, o está ahí, es de conectarte a la gran matriz que es Internet, que es YouTube o que puede ser cualquier otro camino, generar un producto, llamar la atención y exportar básicamente tus conocimientos a través de un servicio.
Y no solo eso, hacerlo como de en tus propios términos, digamos, ¿no? O sea, vive en Atlántida, trabaja con su familia, ahora vamos a escuchar
encima con la libertad de laburo que vos pones en el contrato, ¿no? O sea, estas son mis condiciones, yo lo hago si es así, pero digo, es un uruguayo y ahora trabaja para el mundo.
Claro, desde Atlántida y con su familia y sus amigos.
Es un exportador.
Es un exportador de contenidos, digamos, ¿no? Y está salado, exportador de trabajo, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar cómo es trabajar con Cartoon Network.
Un aspecto interesante de este proyecto es que si bien está en un canal grande y uno puede imaginar que hay muchísimos procesos y cosas complicadas, que algunas las hay, estamos haciendo este programa del mismo modo artesanal que hago Tiranos. O sea, con un grupo de familia, me ayudan mis hermanos, me ayudan amigos, con Fernanda Montoro, que es mi novia y con la que me acompaña en todos mis proyectos. Tenemos una cierta familia anexa de gente de Cartoon que hemos ido conociendo y generando relación y son los mismos desde que empezamos hace años. Y la verdad es que es una relación absolutamente fluida. Tengo libertad total para trabajar. De hecho, eso fue lo primero que me dijeron y fue lo que me sedujo. Las palabras fueron, queremos hacer lo que vos quieras hacer. Y esa propuesta inicial, esa esencia se mantiene hasta el momento actual. Me dejan ser, me piden que sea lo más yo que pueda y lo único que nos devuelven ellos son ideas. Como un amigo más que te dice, esto estaría bueno tal cosa, y vos decís, es verdad, estaría bueno. Y en ese sentido es hermoso y es de la manera que a mí me gusta trabajar, de modo artesanal. Es así como siempre hice los videos y espero hacerlos así siempre.
Un artesano del video.
Sí, y de esta manera artesanal también hacen estas versiones, porque ellos arman las versiones matrices, digamos, para varios idiomas. y para varios lugares, ¿no? Para Cartoon Network Polonia, para Cartoon Network Rusia, para Cartoon Network creo que China también, no me acuerdo. Entonces, y bueno, también obviamente para Cartoon Network Brasil. Y entonces ellos arman, digamos, la matriz y después la locución, el guión, lo arma alguien en el idioma que corresponde, ¿no?
Claro.
Él dice que todo ese proceso es medio técnico y que no le gusta explicarlo porque es como que de alguna forma rompería la magia. Pero vamos a irnos a un corte comercial. ¿Cómo estoy hoy, Estoy de
Me gusta moderadora. Que hayas utilizado corte comercial.
Un corte comercial, escuchando un poquitito de la versión en polaco de Otra Semana en Cartoon.
Ya seguimos, Valeria, con esta columna, escuchando a Agustín Ferrando, el creador de Tiranos en Blad y Otra Semana en Cartoon, que es lo que estamos repasando en este momento. ¿Conocen Óptica Brioso ustedes? No solo ofrece atención personalizada, excelentes precios y una gran gama de productos. Si estás necesitando lentes multifocales, atentos a esta promoción multifocal freeform orgánico con antirreflejo, con armazón incluido por solo $6,590.
Tiene todo.
De todo, ya lo acabo de
¿Me
decir.
¿Me repetís?
¿No? ¿Cómo no? Multifocal Freeform orgánico con antirreflejo con armazón incluido por solo $6,590.
Tiene todo, por eso te digo.
Para averiguar más, visiten cualquiera de sus dos sucursales. En Montevideo la dirección es San José 1232 y el teléfono 2902-5051 en la ciudad de Canelones. Pueden pasar por 33518 o llamar al 4332-3506. Nota,
¿cuántas sucursales tiene Óptica Brioso?
Varias sucursales. Entre ellas la de Montevideo, ¿sí?, y la de Canelones. Perfecto. Y si no, pueden entrar a la página www.opticabrioso.com.
Eso, sí, sapo.
Eso es millennial.
Haceme, claro, haceme lo más actualizado. Opticabrioso.com.
No quiere decir HTTP también.
Claro.
Pero soy un premillennial.
Sapo analógico. Si ustedes quieren conocer más de estas ofertas, opticabrioso.com. Es así de fácil.
¿No es Angel Fire? Seguimos, estimada Valeria Tanco.
Esta cosa que nos pone como sí, así, como nostálgicos lo que acabas de hacer, y tiene un poco de esto, ¿no? De lo analógico, el trabajo.
Muy lindos tus lentes de Óptica Brioso.
¿Viste? Sí.
Mirá, sí, mensaje, Valeria. En el interior, el cartoon era para chetos. Tengo 30 y podía ver la red televisión color en un TV en blanco y negro a partir de las 6:30 de la tarde porque empezaba a esa hora hasta la medianoche. Matate.
Buenísimo. Pero
cartoon era de cheto, mirá.
Cartoon era de cheto, claro, porque nadie tenía cable, nadie tenía nada.
Claro, sí.
Claro. Pero está bueno que alguien de 30 haya vivido lo mismo que nosotros. Me parece genial. Porque está bien. Uno se crea una forma de ver el mundo y después se le abre así el mundo. Me imagino que debe ser lo que sintieron, no sé.
Sigamos con
la
Agustín.
Perestroika. Sigamos con Agustín.
La perestroika.
Claro, cuando vino, o sea, la perestroika. El glasnot. Ahí, ¡prum! Y se abrió todo.
Sí, sí.
Bueno, y ahora vamos a,
¿está
vamos a hablar
gracias,
de...
Luis Alberto?
¿Eh? No, está diciendo gracias a Ronald Reagan.
No,
que
no,
fue el que hizo caer a... Bueno, a Gorbachev,
no dije
también.
Gracias a nadie, lo que dije fue el cambio. El cambio.
Ah, el cambio.
Total.
Pero lo entendés como algo positivo. Claro. ¿Lo entendés como algo positivo?
No, no sé, me gusta eso del antes y después, de que uno vivía en una dictadura de una televisión de 6 a 8 y de golpe se nos abre.
Bueno,
¿y
quién fue el... Había democracia en la Unión Soviética. Vos
no,
estás
pero,
hablando de dictadura.
Pero
había democracia.
En serio, está hablando de
democracia.
Están mezclando
de la
todo.
Apertura televisiva en Uruguay que se dio a principios de la década del 90.
No,
eso digo gracias a Luis Alberto.
Ah, claro, pero digo, dijo la perestroika.
Se armó un lío bárbaro acá. Empezamos a entregar los continentes, los países y todo.
Digo, si bueno, la revolución de 1917, que intentó buscar una utopía muy linda de una sociedad mejor, más equitativa, ¿a vos te parece un hecho menor? Bueno.
Bueno, está. No, menor, no. Un poco complejo, complicado
otra
para la
gente.
Otra
semana suena tremendo.
En fin, otra semana suena tremendo. Sí, ahora vamos a escuchar a Agustín hablando de mirar la televisión y qué mira en televisión ahora y cómo mira televisión. Hablando justo de este oyente que decía que no podía ver nada más que lo que le pasaba a la red.
Si bien mi fanatismo por la televisión nunca bajó, mi modo de ver televisión cambió completamente con la llegada de Internet. Me acostumbré muy rápido a ver las cosas a la hora que yo quiero, cuando quiero, poniendo pausa para ir al baño. En ese sentido tiene que ser demasiado atractivo lo que propongan como para que yo pare a la hora que el televisor me está diciendo a ver eso cortado con tandas comerciales. Lo que veo de televisión nacional son informes de programas de archivo a veces. Y ahora me colgué con MasterChef. Vi que todo el mundo estaba hablando, le di una oportunidad, obviamente lo veo por internet. Me gustó mucho, me parece que está muy bien hecho el formato, demostraron que lo pudieron hacer bien, pero además creo que esta primer temporada de MasterChef en particular tiene un encanto especial, tiene una inocencia que no va a tener ninguna otra temporada y lo estoy disfrutando bastante. También veo mucha televisión del interior por Vera TV, que me encanta, me parece una televisión mucho más sincera, poco pretenciosa y a mi humilde modo de ver, más entretenida que la televisión de la capital. Y después veo mucha televisión del mundo, desde que internet fue lo suficientemente rápida como para poder ver canales en vivo, que más o menos investigué todo lo posible para ver televisión en vivo y siempre tengo varios piques para ver y me encanta, veo cualquier cosa, veo mucha televisión japonesa, veo mucha televisión de Inglaterra, que es la mejor televisión del mundo, y después me gusta ver de todos lados un poco. Me gusta comparar formatos en distintos países, ver un programa, ponerle un capítulo de Gran Hermano de cada país, cosas así. Para mí la televisión siempre me resultó algo muy, como si te dijera, didáctico. Nunca fui un televidente pasivo, de esos que pone la televisión y hace zapping. Siempre que estoy mirando la televisión, estoy prestando mucha atención a lo que estoy mirando y estoy aprendiendo. Y no paso muchas horas, pero el rato que estoy, lo paso con intensidad.
Discrepo en una y concuerdo en otra con Agustín. Discrepo en que nosotros conocemos lo que es la internet suficientemente rápida, al menos hasta que Antel vuelva a pautar en este programa. Eso por un lado. Concuerdo en que esta primera temporada de Masterclass, que terminó el domingo, ha sido un éxito. Yo también me he colgado mucho y la he disfrutado mucho. Y bueno, también en ese sentido ahí estoy de acuerdo.
Muy bien, bueno, perfecto. Entonces, bueno, ¿por qué no está Agustín Ferrando en la televisión abierta uruguaya? ¿Por qué no lo tenemos trabajando acá? Le pregunté si le ofrecieran hacer algo en la televisión abierta uruguaya, ¿qué diría? Y ahí vamos con la respuesta.
Te podría responder por dos caminos. Un camino, mi corazón me dice, sí, no sé qué haría, pero lo pensaría y trataría de hacer algo. Y mi cabeza, mi razón me dice, no es el medio para vos. De hecho, yo ya trabajé muchos años en la televisión. Y lo que la televisión me dijo a mí fue, lo que vos tenés para decir, a nosotros no nos interesa. O cambiás lo que vos decís, o tendrás que dedicarte a otra cosa, irte a otro lado. Es una pena, pero bueno, es como funciona el mercado, no los culpo. Muchas veces la gente piensa que la televisión está en el negocio de la creación de contenidos. Y ese es el error. La televisión está en el negocio de la venta de publicidad, no de la creación de contenidos. Y ellos necesitan gastar la menor cantidad de plata posible y ganar la mayor cantidad de plata posible. Ese es su negocio. Para lograr eso, hay que tomar ciertos caminos que no van por las lógicas que yo utilizo o que a mí me gustan utilizar. Entonces, lamentablemente, el mercado televisivo nacional no se amolda al tipo de producto que yo hago o al tipo de cosas que yo quiero hacer. Y en ese sentido, me siento mucho más cómodo en YouTube y de hacer cosas para Uruguay en YouTube, con independencia, sin que nadie me presione ni me diga cuánto ni cómo hacer las cosas.
Muy interesante, ¿no? Todo lo que dijo Agustín. Comparto muchas cosas. También es verdad que a veces en... ¿Por qué se ríen? Vos, déjenme hablar.
No, porque está bien. A mí me gusta cuando él se pone...
Nos queda medio minuto.
También es verdad que así
cuando
como...
se pone en mamadera de
no, canal. También es verdad como hay...
No, pero está bien. No, al revés.
Él hay una intención muchas veces maximalista por parte del negocio de la televisión visto del lado de la publicidad. También es verdad que muchas veces los canales de televisión corren muchísimo riesgo. Estoy pensando en la columna de la gente, por ejemplo. No es un programa típico, fácil, para que la gente se cuelgue, lo vea, con costos de producción.
Y que aceptaron todas las condiciones que vos impusiste, ¿no?
Bueno, sobre ahí todo. Tenés un ejemplo, ¿no? Claro. Cuando la tele corre riesgos.
Pero es verdad, tienes razón.
O rápido, epa, Valeria, que nos tenemos
que ir. Está, última cosa. Epa. Hay muchos fans de Tirano
de
Temblado.
En TNU.
Hay muchos fans de Tirano Temblado, muchos fans, y Agustín no está haciendo mucho Tirano Temblado, desde 2016 que no hace. Entonces acá va el último audio, que es el presente y el futuro de Agustín Ferrando, y un regalo para los fans.
Estoy en plena producción de la tercera temporada de Otra Semana en Cartoon. Estamos sumamente contentos con la evolución del contenido. Sigue cambiando y sigue evolucionando. A mí me tiene por lo menos absolutamente motivado y feliz. Y a la vez estoy retomando la mirada y la búsqueda de videos en YouTube sobre Uruguay. para, en cuanto pueda, seguir explorando todo ese mundo también.
¿Esto es como la baja de gasoil de Astori? Digo, ¿en algún momento? ¿O vuelve efectivamente Trianos Temblar?
Sí, claro. No sé, ojalá vuelva. Sí.
Por lo pronto está trabajando en eso.
Bueno, muchas gracias. Muy buena columna, Valeria. Muchas gracias a vos.